quien pertenece a Zuteco, sí, la semana pasada quisimos hablar con él, pero teníamos unos inconvenientes ahí en cuanto a la comunicación, pero hoy intentamos nuevamente y ya le tenemos en línea. Buen día, señor Ramírez, ¿cómo está usted? Graciela Estivaletti y Jessica Randán lo saludan de aquí de Mañana Nacional.
Buen día, ¿cómo le va? Muy bien.
Bien, aquí estamos queriendo saber un poquitito sobre esta situación que están pasando miles de docentes, ¿no? A un paso de quedar cesantes por esta decisión del gobierno provincial. ¿Qué nos puede contar al respecto, señor?
En principio los docentes ya quedaron cesantes.
Ah, bien.
Son cientos de docentes, no miles, porque corresponden muchos docentes. Quedan cesantes a partir de la presentación de los que eran mis compañeros docentes que participaban del concurso 41.
Sí.
Y tomaron la titularidad de esos cargos, ¿no? Nosotros los que venimos, y después sí son 100, más o menos 400 docentes.
Sí.
Que quedan cesantes, que tienen que ir de nuevo a la asamblea, que ellos tenían la posibilidad de permanecer dentro del sistema hasta que se presenten los titulares o hasta el concurso 42, y se tendría que dar en los primeros meses del 2023. Esto no sucedió, la ministra de Educación o el Consejo de Educación directamente cesó a todos por igual, y sin tener en cuenta de que estamos prácticamente a mitad de año, que esos ceses se pueden dar a fin de año o después del receso de invierno, para que no sea tan brusco el cambio de maestro y se dé continuidad pedagógica y se debe tener un poco más de cuidado con nuestros alumnos de no cambiar de maestro o de profesores así en forma tan brusca.
Sí.
Y solamente le dieron 3 días. El 31 cesaron la mayoría de nuestros compañeros.
Eso
dando incertidumbre y bronca, ¿no?
Sí, eso de quedar cesantes se produjo el día lunes o el martes, ¿no? Y de ahí, al quedar cesantes estos maestros, ¿cómo queda la situación de los alumnos, por ejemplo? ¿Quiénes se hicieron cargo del aula?
Durante toda la semana pasada estuvieron sin profesores, inclusive hoy hay muchas escuelas que están sin maestros. Administrativamente un desastre de la decisión que tomó el Consejo.
Sí.
Aquí está la mano de nuestra ministra de Educación, ¿no? La ministra muy autoritaria, que realmente no ve todo como un número, cree que estamos en tiempos normales, cuando en realidad no estamos en tiempos normales, estamos saliendo de una de las peores pandemias, o la que por lo menos nuestra generación ha conocido.
Sí.
Y en ese sentido parece que nada es normal, hay que trabajar mucho, ahí hubo mucho desgranamiento y deserción escolar en todos los niveles. Hay que trabajar fuertemente con el conjunto de la comunidad para recuperar a todos esos alumnos, que la escuela recupere a todos esos alumnos. Antes de la pandemia teníamos dificultades porque el sistema educativo de la provincia de Corrientes es un sistema educativo no inclusivo, que descarta más bien. Y en ese sentido, bueno, me parece que esto también obedece a una mirada que tiene el gobierno provincial y en particular nuestra ministra de Educación.
Señor Ramírez, ¿y estas designaciones o estas nuevas designaciones cuándo se dan?
Y se están dando las designaciones en las nuevas asambleas. Lo que nosotros planteamos es justamente que los docentes que estaban ya con un cargo, que no deberían cesar producto del concurso, porque es cierto, se da el concurso 41, estos nuevos titulares que surgen del concurso tienen que tomar los cargos, ¿no?
Claro, y el gobierno dice
eso,
sí.
Ahí se da, digamos, lo que establece el estatuto docente. Lo que decimos es que el corte se tendría que haber dado en esta época, o a más tardar en diciembre, o bien a fines de diciembre, cosa que los alumnos comiencen el nuevo ciclo lectivo con sus nuevos profesores, o después del receso de invierno. Y a su vez muchos cargos de cientos de docentes que no tenían sus cargos, que no hay un titular que los reemplace, también quedaron cesantes, generando, digamos, un desastre dentro del sistema. De hecho, toda la semana pasada los cientos de cursos no tuvieron sus profesores.
Claro, no tuvieron clases directamente.
Claro, no tuvieron clases.
Sí.
Y cuando ellos se rasgan la vestidura, planteando por cualquier eventualidad, ¿no?, que hay que cuidar, que los días de clase, que los 180, que los 200. Pero esto es una gran mentira, esto es una gran hipocresía.
Señor Ramírez, ¿y qué piensan hacer al respecto, digamos?
Nosotros hicimos presentaciones, pasamos también para que los docentes que quedaron cesantes hagan las presentaciones para rebatir esta cesantía.
Sí.
Muchos docentes también, es cierto, y esto hay que decirlo con toda naturalidad, de que también en la asamblea muchos de ellos van a volver a tomar sus cargos, ¿no? Pero es innecesario este acto administrativo que generó y que genera hoy mucha incertidumbre, que dejó a muchos docentes sin trabajo. Nosotros en nuestra provincia tenemos aproximadamente 5.000 docentes en los distintos niveles sin trabajo. En Capital, simplemente inscripto en el padrón, hay casi 800 docentes sin cargo. Bueno, esto viene a profundizar el desastre, ¿no? Y se iba a ir dando en forma natural, digamos, el desplazamiento y el reacomodamiento del sistema en la medida que vayan surgiendo los concursos, ¿no? Porque eso está normado en el estatuto docente y simplemente por aplicación de una disposición del padrón 2019 con el que se hizo los nombramientos de la mayoría de esos docentes, bueno, se quiere poner en caja, normalizar todo, un padrón que en su momento, digamos, se tuvo que usar producto de la pandemia, un padrón vencido. Pero bueno, ahí estamos nosotros litigando, muchos docentes también, la parte administrativa, y veremos a ver qué resultado da, ¿no?
Estas designaciones precarias, dice usted, que dijo el gobierno.
Sí, en realidad todas las designaciones no precarias, digamos, más estables son
las... Hola. Bueno, Ramírez, ¿me escucha?
Sí, le escucho perfectamente.
Sí, así es. Estábamos hablando un poquitito sobre estas designaciones precarias, ¿no? Me decía usted.
Sí, que en realidad todas las designaciones son precarias.
Sí.
Son precarias en el sentido de que son de carácter interino, la mayoría, ¿no? No aquellas, digamos, que salen por concurso. ¿Por qué? Porque todas las designaciones primarias, un sistema bastante... funciona, digamos, y que se ingresa por concurso a la titularidad. Todos los años hay concurso y las designaciones y los cargos de los interinos van toda la bolsa de vacante. Todos los años van de internato a la bolsa de vacante. Bueno, y después se concursa a través de los antecedentes, que tiene que ver con la valoración que nos saca junta y los padrones que confecciona el organismo. Acá se habla de precariedad porque se nombró con un padrón vencido en el 2020, tendría que haberse nombrado con el padrón 2020, no con el 2019, porque estábamos en una situación de pandemia, de confinamiento de carácter masivo y total, y era muy difícil, digamos, sacar el padrón 2020 por otras cuestiones técnicas también que estaban sucediendo en junta a partir de algunos cambios que plantea el Ministerio de Educación, como es la digitalización de inscripciones y demás, que hasta hoy no funciona bien. Con todo ese antecedente, bueno, se nombró con los padrones 2019. Por eso se habla de designaciones precarias, cuando en realidad esta figura no existe en ningún lado.
Claro.
Y en el nivel medio, que conoce perfectamente nuestra Ministra de Educación, ella ha permitido, y hasta hoy, y en este momento, y en estos días, muchísimos docentes van a titularizar que son designados, digamos, con padrones vencidos. O sea, que el Ministerio, el Gobernador, como sacó hace dos años, un decreto donde deja firme y consentido hasta que se resuelva por concurso. Eso se puede resolver tranquilamente sin ser tan drástico y dejar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros sin trabajo y a nuestros alumnos sin clase durante una semana prácticamente. Y con un cambio de maestro, pues sabemos lo que significa para los alumnos en primaria particularmente, y en aquellos grados, los primeros grados, es muy duro, ¿no?
No, claro que sí, totalmente injusta la medida, se la mire por donde se la mire, Ramírez, porque también estos periodos de adaptación, venir después de 2 años de pandemia, sin presencialidad, y comenzar, digamos, y que los chicos se adapten a estos maestros y que de buenas a primeras, digamos, después de 2 meses lo saquen, y encima de todo lo dejen sin clases.
Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta del consejo, plantearle todo, plantearle también las soluciones. También lo que preocupa mucho es el cierre de cursos, ¿no? Están cerrando cursos en virtud de un feroz ajuste que están haciendo en educación, cerrando cursos en toda la provincia, con cursos que tienen 12, 13 alumnos. Cuando en realidad hoy hay que afianzar la presencialidad con menos alumnos, ¿no?
Claro.
Justamente porque hemos perdido 2 años prácticamente, y la presencialidad no se puede, no se discute, la presencialidad es importantísima, o sea, no se puede reemplazar con la virtualidad. Es importantísima la figura del docente, hay que fortalecer la escuela de ese lugar, pero no cerrando cursos. Es una etapa donde hay que hacer volar la imaginación y también tratar de crear una escuela con un formato totalmente distinto a este que tenemos. Y nuestra ministra viene con una impronta, digamos, que nos atrasa 40 años.
Hay que reinventarse, ¿no?
Totalmente. El sistema educativo argentino, el correntino, fíjense, nosotros no estamos de acuerdo con eso, con agregar una hora más y contextualizar cómo está el sistema educativo. No es lo mismo un alumno de la capital federal que tiene garantizadas las 4 comidas que en el comedor de la escuela pública o hoy de la provincia de Buenos Aires va un comedor, no sé, que se invierte 200 pesos con uno que se invierte por alumno 30 pesos en nuestra provincia. Y que en la tercera hora ya el alumno está pensando en que tiene que ir a comer, el comedor, la merienda, porque no le da para más, y agregar una hora más es simplemente una hora de sufrimiento para este pobre alumno que no tiene garantizado lo mínimo indispensable, que son las 4 comidas. Y el 60% de estos alumnos son pobres y viven en un contexto de pobreza absoluta. Entonces me parece que las reformas tienen que ir por otro lado. Si no vemos esto primero, es un acto de hipocresía absoluta, es decir, que vamos a algún tipo de reforma para afianzar conocimiento, que todos queremos eso, en matemática, en lengua, nuestros alumnos lean bien, que puedan interpretar, que puedan avanzar en sus estudios, que puedan vivir en una comunidad organizada totalmente distinta a esta, que la escuela sea el motor transformador de nuestra sociedad. No, estamos en una escuela con un formato de un mundo que ya no existe.
Sí, totalmente distinta la realidad, ¿no? ¿Y cuánto existe? Sí, también los establecimientos educativos que no se encuentran en condiciones, muchos de ellos.
Sí, un desastre. Hay que invertir, tiene que invertir. Más bien, nosotros la semana pasada fuimos a la legislatura a plantear a los legisladores que no es necesario sacar una ley de titularización, porque ya existen para secundaria, para dejar firme a los directivos que están ocupando su cargo como interino, porque ya existe una ley que es ampliatoria de derechos, que el estatuto está todo establecido ahí. Sin embargo, tiene media sanción una ley que hace mención a una ley y que restringe los derechos de miles de docentes, y ahí no había el más mínimo interés ni conocimiento de la percepción que nosotros tuvimos. Entonces imagínese hoy, cuando está montado en la órbita de educación y usando presupuesto educativo, negocios extraordinarios como puede ser gestión educativa, el recibo digital, todos los sistemas que ayudan a la digitalización y a la implementación de una nueva modalidad, hasta para la inclusión del docente, que tiene una derogación extraordinaria del presupuesto educativo, y las escuelas se nos caen a pedazos. Y nuestros alumnos no tienen comedores, y nuestros alumnos no tienen la mejor comida. Mire, las galletitas de chocolate que llegan a la escuela, cualquiera de nuestros hijos no nos consumen 2 semanas seguidas, y a veces se consume por el hambre, pero no son los mejores nutrientes. Y bueno, ese presupuesto, claro, es un presupuesto que está, es un presupuesto que hay que darle otra otra direccionalidad. Me parece que es importante recrear la mesa familiar en la escuela, es importante que haya ecónomos, es importante recrear que nuestra cultura culinaria, que sea nutritiva, que les permita a nuestros alumnos fortalecer, ya que en el hogar y en el barrio muchas veces nos está garantizando esto.
Sí, realmente.
¿No? Porque lo ideal sería que nuestros alumnos coman y tengan la posibilidad de, bueno, la escuela, porque pensamos y soñamos una escuela de jornada completa. Esto lo decimos nosotros en nuestro proyecto educativo, que es totalmente distinto al que plantea el gobierno provincial. Por eso cuando nos quieren bajar el precio y decir que simplemente peleamos por salario, no, señores. Queremos una escuela inclusiva, una escuela que sea de jornada completa, una escuela que regentee lo mejor de nuestras tradiciones, que el alumno junto con el maestro y toda la comunidad pueda almorzar y recrear la mesa familiar, y no esto. Hoy vemos a lo largo y ancho de la provincia de nuestros alumnos comen en sus pupitres, que les sirven como, no sé, un criadero de filón. Bueno, esta escuela, una escuela que atrasa y que humilla más bien a nuestros alumnos, ¿no?
Sí, que ahora encima de todo andan a la deriva porque andan sin maestros.
Exactamente, sí. Señor, con estos cambios, por eso nosotros hablábamos con la presidenta del consejo, que es una compañera docente, digamos, porque es directora y que fue puesta ahí por la gestión, que contempla estas cuestiones, ¿no? Son las cuestiones que hay que contemplar, y más aquellos que estamos frente a alumnos.
Claro.
Y sí, que tenemos estas responsabilidades, ¿no? Por ahí el gobernador está interesado por algunas otras cuestiones y no precisamente por esto. Por eso justamente tiene un funcionario que tendría que administrar mejor las cosas públicas, y particularmente en educación, ¿no? Llámese ministra o presidenta del consejo o los directores de nivel.
El señor Ramírez, ¿tiene previsto algún tipo de movilización, algo así?
Nos movilizamos la semana pasada. Ahora lo que estamos viendo,
sí,
es justamente esta semana tenemos un congreso de nuestra entidad sindical, y el sábado uno de CTA, y estamos con una coordinadora de gremios estatales tratando de activar algún tipo de medida ya contundente en todos los sectores del trabajo, ¿no? Nosotros vamos a llevar la voz que corresponde,
sí,
y los problemas de educación y los problemas que tienen que ver con nuestra vida laboral y salarial. Y por supuesto estos temas que nos involucran de lleno, ¿no? Que tiene que ver con la realidad de nuestros alumnos.
Así es.
Porque es muy difícil pensar la escuela sin los alumnos.
Sí.
Es muy difícil que nosotros, un sindicato docente o como docente, vayamos a plantear nuestras cuestiones particulares sin que estén nuestros alumnos y lo que sucede en las escuelas, ¿no? Disociar eso se nos hace muy difícil, o sea, es imposible.
Claro que sí. Bueno, señor Ramírez, le agradecemos muchísimo esta conversación. Estamos a disposición, por supuesto, y vamos a quedar a la espera de qué, digamos, de qué actitud toman al respecto, ¿sí?
Sí, sí, nosotros esta semana tenemos congreso y una vez estaremos definiendo.
Bien, nuevamente, evidentemente se corta, digamos, esta comunicación, pero bueno, quedó bastante clarito, sí, lo que ha manifestado el señor Fernando Ramírez, con quien estábamos hablando, perteneciente a SUTECO, sobre estas medidas.